Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Miren qué linda tarde de sábado para disfrutar de Vocación Positiva. Ahí tienen nuestras redes. Estamos esperando que, por favor, nos puedan comentar todo lo que necesiten, preguntas, comentarios. Estamos en YouTube. Se pueden suscribir al canal de YouTube y también seguirnos, por supuesto, en Instagram, Vocación Positiva. Les quiero contar del programa de hoy. Va a estar con nosotros una nota divina que tiene que ver con Fundación Empujar. Florencia Segal, que es responsable de desarrollo institucional en Fundación Empujar, nos va a contar de qué se tratan estos programas de tu empleo, tu primer empleo formal. Súper interesante, no te lo pierdas. Y también un equipazo de colegas psicólogas. Una, les cuento que es un encuentro de psicólogas que vale oro. No se lo pueden perder, súper original. La licenciada Daniela Lagrosa, ella nos va a contar de qué se trata, todo lo que está haciendo en cuanto a su diplomatura, que es la directora de terapia asistida con caballos y, por supuesto, un montón de temas más. Y la licenciada Agustina Ceres nos va a contar de qué se trata también el área de la sexología, arte terapia y muchísimo más. No te lo pierdas, te aseguro que vas a tener una tarde hermosa. Vocación Positiva en Radio Cultura, comenzamos el programa.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
¡Qué linda tarde de sábado! Muy positiva. Y claro, acá en Radio Cultura, Vocación Positiva. Les cuento que ya está en comunicación con nosotros Florencia Segal, que ella es responsable de desarrollo institucional en Fundación Empujar. Hola, Flor, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por este espacio.
Al contrario, gracias a vos y también a Fundación Empujar. Es muy importante poder visibilizar todo lo que ustedes hacen y queremos conocer. Hay mucha gente que no sabe y que le puede llegar a interesar también participar. ¿Por qué no? Contanos.
Dale. Bueno, en principio, nuevamente, gracias. Estos espacios para nosotros son valiosos para difundir la causa y la misión de lo que hacemos. Fundación Empujar es una organización que surge en el año 2013 con un objetivo bien concreto: poder acercar oportunidades de empleo formal a jóvenes de distintos puntos de la Argentina que quizás por los entornos en donde viven, ¿no? En general son jóvenes de contextos vulnerables. Tienen muchas barreras de acceso a ese primer empleo. Entonces, desde la Fundación, en alianza con una red de más de 500 empresas y de más de 1.600 voluntarios profesionales que año a año acompañan el desarrollo de estos chicos, lo que nosotros hacemos es generar esos puentes hacia su primer empleo, logrando así que más del 70% de los jóvenes que participan de las instancias formativas del programa puedan tener su primer empleo y su primera experiencia laboral.
Qué bueno. Y me gusta porque ustedes recalcan mucho el tema de el empleo formal, ¿no? Esto es muy importante para ustedes, ¿no? Porque les da también todo un contexto, ¿no? Como una protección a estos chicos, ¿no es así?
Así es. Nosotros notamos que en función de un montón de números que hay respecto a la empleabilidad juvenil en Argentina, una de las principales dificultades que tienen los chicos a la hora de acceder a su primer trabajo es esto que vos bien decís, la formalidad. El 63% de los jóvenes que trabajan en Argentina lo hacen en situación informal. Nosotros desde Fundación Empujar trabajamos con muchísimas empresas que están muy comprometidas con este proceso de inserción laboral de los jóvenes, y el denominador común es que no solamente cuesta un montón acceder a un primer trabajo cuando sos joven, pero si encima a eso le sumamos que los jóvenes viven en contextos vulnerables en donde quizás su mamá, su papá, su vecino, su primo, su amigo nunca tuvo un empleo formal, se hace muy difícil para ellos soñar en que esto es una posibilidad efectiva. Entonces, lo que nosotros hacemos desde la Fundación es en primera instancia, formarlos, sobre todo en lo que tiene que ver con el universo de habilidades blandas y socioemocionales, que son las demandadas hoy muy fuertemente por el mercado de trabajo. Y una vez que ellos terminan este proceso de formación, tenemos un acompañamiento de 12 meses en el cual conectamos a los chicos que egresan de los programas con oportunidades de empleo formal que nos acercan las distintas empresas de la red.
Qué importante, qué bueno ahí que están esas empresas también, que van a buscar estos chicos, que claro, se van capacitando, ¿no? Estas habilidades, qué es lo que estas empresas están buscando hoy en día, porque es básico, ¿no? Y bueno, están estas 500 becas, pero ¿cómo llegan estos chicos? ¿Cómo es que se pueden inscribir, participar? Porque hay muchos que lo están necesitando.
Sin duda. Bueno, en principio cuando Fundación Empujar arrancó, lo que nosotros hicimos para difundir esta propuesta de programas que además son 100% gratuitos fue asistir a las escuelas, ¿no? Porque notamos que quizás cuando los jóvenes terminan quinto año salen realmente desorientados y sin muchas herramientas para buscar empleo. Nosotros trabajamos con jóvenes de entre 18 y 24 años y hoy, por suerte, con el crecimiento enorme que tuvo la Fundación, arrancamos con una primera sede con 20 jóvenes y hoy ya tenemos más de 6.000 egresados. Los chicos llegan mucho a través del boca en boca, ¿no? A través de experiencias de familiares cercanos que quizás se sumaron a la Fundación al principio con algunos temores, pero que después lograron conseguir un primer trabajo. Y se suman también gracias a la difusión de medios locales como este, que nos permiten amplificar un poco el mensaje. Como vos decías bien recién, nosotros tenemos ahora la posibilidad de ofrecer 500 becas gratuitas. El curso de formación tiene una duración de 5 meses y arranca ahora el 27 de febrero. Y la idea es que los jóvenes que se inscriban, en principio, bueno, tengan entre 18 y 24 años, que es el rango etario con el que trabajamos, pero también un elemento que a nosotros nos parece importante es que sean jóvenes que no han tenido experiencias formales previamente, ni ellos ni sus familias, ¿no? Porque nos interesa que esta beca llegue verdaderamente a quien más lo necesita. Y otro consejo que aprovecho también a compartir acá, a nosotros nos parece muy importante trabajar con el concepto de localía, ¿sí? Desde Empujar tenemos distintas sedes de formación, que son espacios que nos brindan empresas aliadas en distintos puntos de Buenos Aires. Estamos también en Rosario, en San Juan y en Mendoza. Y lo que buscamos es que los chicos puedan asistir a esta sede de formación que quede cerca, digamos, del barrio en donde ellos viven, ¿no? Nosotros tenemos un mapa, cuando ustedes entren a la página, y que bueno, que es Programa Empujar, la pueden buscar en internet, van a ver todas las sedes que tenemos distribuidas en la Argentina, y la idea es que los jóvenes que puedan acercarse sean jóvenes que también vivan cerca de los municipios en donde nosotros tenemos presencia.
Genial, o sea que sería el primer empleo para ellos, formal, y que las familias no hayan tenido un empleo formal, porque serían los primeros ellos del grupo familiar, ¿no? No sé si entendí bien, ¿sería así? Claro.
Así es.
Así es. Y, bueno, de todas estas sedes filiales que estás diciendo, ¿no? O sea, las 500 becas se reparten en estos centros de capacitación, entonces. O sea que 500 chicos, chicas, van a lograr conseguir su primer empleo formal gracias a Fundación Empujar. ¡Qué lindo! Acá te cuento que estoy acompañada con la licenciada Agustina Ceres, psicóloga, que está muy como fascinada, ¿no, Agus?
Sí, Diana. Hola, Flor, ¿qué tal? Un gusto. La verdad que me parece que es un espacio, estaba pensando mientras le escuchaba a Flor hablar, que también es un espacio de apertura para el autoconocimiento, ¿no? Que eso es algo que muchas veces lo vemos en orientación vocacional, en adolescentes y jóvenes, esta cuestión de no saber no solo qué les gusta y qué no, sino también en qué son buenos, qué tienen que desarrollar, qué trabajar, descubrir también sus pasiones, ¿no? Me parece que es eso que decía ella, la etapa inicial, y después permitirles, bueno, trabajar con eso. Y encontrar su lugar.
Claro, porque qué mejor que puedan desarrollar esos talentos, esa vocación, y también la empresa gana, porque tiene chicos, chicas que trabajan que motivados, ¿no? Y eso está buenísimo.
Sin duda, Agus, rescato esto que decís, porque justamente uno de los bloques a los que nosotros les damos más entidad en el periodo formativo tiene que ver con que los chicos puedan emprender este recorrido de autoconocimiento y descubrir que ellos tienen mucho valor para dar. A nosotros no nos gusta hablar de que les damos habilidades a los chicos que ellos no tienen, sino que al revés, somos un puente para que ellos puedan descubrir las propias habilidades que traen consigo. Lamentablemente, por la situación que atraviesan los jóvenes en nuestro país y sobre todo los jóvenes que viven en contextos de vulnerabilidad socioeconómica, nosotros nos encontramos con muchos casos y muchas historias en donde el principal problema a veces es la autoestima. Claro. Los chicos se acercan a la fundación y nosotros lo primero que preguntamos es, bueno, ¿qué habilidades traes vos con vos mismo? Y en general la respuesta es, yo no tengo ninguna habilidad. Después, a medida que avanza el recorrido de la formación, los chicos pueden darse cuenta ellos mismos de que quizás todas las experiencias que tuvieron a nivel informal, muchos de ellos trabajaron en comercios de barrio, fueron niñeros de alguna familia vecina, bueno, que todo eso tiene un valor. Y que el verdadero desafío no solamente está en que ellos puedan poner en palabras todas esas virtudes que traen consigo, sino también en que este trabajo pueda ser articulado efectivamente con el sector privado. Porque decían algo muy interesante recién, que es este gran valor que es el que aportan las empresas. Nosotros desde Empujar trabajamos desde nuestro ADN con empresas PYME, que son las que generan más del 70% del empleo privado en nuestro país. Y lo que buscamos siempre es que estas formaciones estén alineadas a lo que el mercado de trabajo pide. Claro. Por eso nosotros notamos que una gran demanda de las empresas tiene que ver con estas habilidades socioemocionales, que los chicos descubran qué quieren, que puedan expresar ideas, estas habilidades de comunicación, de trabajar en equipo. Eso es lo que trabajamos principalmente en los programas que ofrecemos desde Empujar. Y por suerte, contamos con una gran red empresarial del otro lado que, más allá de las dificultades que hoy hay a nivel contexto económico, realmente hay una vocación por las empresas de generar un impacto positivo en las localidades donde operan. Y una modalidad de canalizar esta iniciativa muchas veces tiene que ver siendo quienes abren la puerta a estos primeros empleos de jóvenes que quizás en otro momento nunca hubieran imaginado que entrar a trabajar a una empresa era una posibilidad.
Flor, por ejemplo, alguna de las empresas, digamos, ¿a qué rubro, a qué se dedican? ¿O hay todo tipo de empresas de estas pymes? Para que los chicos que están escuchando, o empresas mismos que están escuchando también, que quieren participar.
Bueno, nosotros trabajamos con rubros realmente muy diversos. Tenemos muchas empresas que quizás los primeros puestos que abren para estos perfiles junior sin experiencia son muchas veces en logística, en comercio, en atención al cliente. Muchos también que buscan operarios para industrias de distintos tipos. Pero diría que el valor positivo que tiene esta gran red de empresas súper heterogénea de Empujar, qué bueno, es que también está muy distribuida en los parques industriales con mucha presencia en distintos puntos del país. Entonces, si acá nos está escuchando algún joven de Pilar, de La Matanza, de Lanús, de La Plata, municipios en donde hay un tejido industrial bastante sólido, ahí sabe que Empujar va a estar presente, ¿no? Porque además de esta diversidad en el tipo de industria y en el tipo de empleo que se demanda, por suerte desde la fundación estamos presentes también en un montón de municipios. Uy, y eso nos ayuda a llegar obviamente a más jóvenes.
Muy, muy presentes. Entonces, estén atentos, miren. La capacitación comienza, la próxima capacitación. A ver, Flor, cualquier cosa vos corregime. El 27 de febrero, ahora de 2026. ¿Es así? ¿Están a tiempo todavía para inscribirse?
Así es, la formación arranca ahora, como bien mencionaron, el 27 de febrero. Es una formación que tiene una duración de 5 meses. Y ahora mismo estamos en pleno proceso de inscripción, así que empujamos e impulsamos a que todos los jóvenes que tengan ganas de realmente incursionar en la búsqueda de empleo, más allá de los miedos que son normales y que pueden aparecer, confíen en la fundación, que es una fundación que tiene muchísimos años de recorrido y que además de tener mucho recorrido tiene esta capacidad de articulación muy fuerte con el sector privado y con un montón de voluntarios, con lo cual haremos todo lo posible para que ese primer empleo llegue.
¡Qué lindo! Entonces estén todos muy atentos, ¿sí? Fundacionempujar.org, fundacionempujar.com.ar/tu/empleo. Y los esperamos a todos porque Fundación Empujar empuja a los jóvenes, a las chicas y a los chicos a conseguir su primer empleo formal. Ya están todos invitados y también todas las empresas para que puedan participar de este proyecto tan lindo. Bueno, Flor Segal, bueno, también es responsable de desarrollo institucional de Fundación Empujar. Gracias por la nota. Vamos a estar todos ahí.
Muchísimas gracias a ustedes también. Que tengan un muy lindo día.
Lindo día y hermoso fin de semana. Gracias, ya volvemos.
Tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva. Otra vez este equipo a full. Estamos con la psicóloga licenciada Daniela Dagrosa. Dani, hoy nos vas a contar, ¿sí?, de la equinoterapia.
Bueno, ¿cómo
luego
no?
En sí. Dentro de un ratito. También estamos con la licenciada Agustina Ceres.
Buenas tardes.
Agus, ¿cómo te definirías? ¿Especialista y especializada en qué áreas?
Especialista en cosas, me dicen mis amigos. Yo estoy especializada en sexología clínica, en psicología de la conducta alimentaria. También estudié arteterapia y otras cosas más.
Un montón, porque la psicología es muy amplia.
Claro,
eso. Porque es así.
Tiene un campo de desarrollo muy grande nuestra ciencia, pues es la ciencia del comportamiento.
Tal cual.
Sin embargo, la etimología habla de que es la ciencia que atiende el dolor del alma humana.
Mm.
pero después pasamos al comportamiento, a la conducta, como hablábamos recién en el bloque, ¿no, Agus?
Sí, de hecho muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo integrar todo eso? Que también mi enfoque es integrativo. Y bueno, lo que tiene que ver con la conducta, ¿no? Como el pasaje al acto. Esta cuestión donde por ahí no hay cabeza y si directamente hay una acción, una conducta alimentaria o una conducta mismo sexual que genera malestar y que es problemática para el paciente, que por eso viene a consulta. Entonces ahí lo que abordamos son los procesos mentales y las emociones que hay detrás de esas conductas.
Qué interesante. Bueno, y también otra de las áreas que abarca la psicología tiene que ver con nuestros proyectos, nuestras vocaciones, que la vocación ya sabemos que se va construyendo. Qué interesante, ¿qué está pasando actualmente en relación a, bueno, las diferentes carreras, profesiones? Sabemos que están todas las que tienen que ver hoy en día con la tecnología, pero miren, qué interesante. El 8 de enero, una nota en Clarín, que, bueno, focaliza en esto, que estudiar en 2026 carreras tradicionales que van apareciendo nuevamente, ¿qué ofrecen más empleo y quiénes pueden anotarse? No todo pasa por la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, tiene que ver con, escuchen,
a ver,
bienestar, salud mental, análisis social. ¿Por qué están en auge y los requisitos para convertirse en uno de estos profesionales? Ahora les voy a contar. El futuro del trabajo va más allá de la tecnología, si bien la inteligencia artificial y la innovación digital seguirán siendo, por supuesto, no lo podemos negar, habilidades claves en el mercado laboral y análisis de la realidad social, aparecen como campos cada vez más oportunidades de empleo de hoy. La educación avanza hacia enfoques más integrales. La salud mental, el bienestar integral, el análisis de la realidad social aparecen como campos cada vez con más oportunidades de empleo. Hoy la educación avanza hacia un enfoque integral. Muy bien, no se trata de competir con la inteligencia artificial, no. Pero está bueno poder imaginar un futuro, ¿sí? A ver, ¿cómo lo vamos a imaginar este futuro? Sin el rol del profesional es imposible. Ahí estamos nosotros. Pensamos en un escenario donde los profesionales contarán con herramientas cada vez más poderosas para poder potenciar su trabajo y proyectarse de nuevas maneras, diferentes. ¿Esto quién lo señaló? El vicerrector general de la Universidad de la UFLO, ¿sí? Christian Kreber. Les cuento entonces, vamos a ir viendo las cinco carreras que están relacionadas con esto que les contaba, con una formación y aplicación concreta en áreas esenciales de la sociedad. Carreras relacionadas con el cuidado, formación educativa, inclusión, el pensamiento crítico, van a ser demandadas y tan demandadas como las tecnológicas en 2020. Chicas, les cuento, porque a mí me comentaron de una universidad que ahora este año ya empiezo a dar clase también. Se anotaron 700 chicos para psicología.
¡Wow! Claro.
Virtual. Es un montón.
¡Wow! Y vos pensás que en realidad...
Ahora les quiero contar las carreras, sí.
Claro, que compitiendo para no competir, digamos... Mira, recién comentabas de la UFLO. Yo hice el doctorado. Hace dos años se comentaba que el que no tuviese... Porque el fenómeno de IA fue increíble. Fue increíble. O sea, en usos y costumbres se instaló. Ni siquiera tuvimos que hacer cursos como para poderla utilizar. Y esta asistencia, hace dos años en el doctorado, se planteaba de que los cerebros que no aprendiesen inteligencia artificial iban a quedar en obsolescencia.
Wow.
Y hoy se invirtió la ecuación. Las funciones ejecutivas quedan en desuso, planificación, totalmente, hacer un email, construir la propia narrativa, Diana.
Tal cual. Las Los chicos no piensan, palabras. No crean. No.
Entonces es más importante saber preguntar que la respuesta. Entonces el factor humano, es lógico, me parece que la demanda, que es la que no tiene ni va a tener inteligencia, por más de que aparezcan los software de emociones.
Tal cual. Hoy es difícil imaginar al psicólogo, al contador, al abogado o al sociólogo trabajando de la misma manera que hasta ahora, claro. Por el contrario, estas profesiones atravesarán cambios profundos en la forma de ejercer y de vincularse con el trabajo. ¿Cuáles son las nuevas herramientas que van a incorporar las carreras tradicionales hoy? ¿Y por qué vuelven a adquirir importancia en tiempos digitales? Miren, las cinco carreras que vuelven a tener vigencia en 2026 son, primero, profesorado universitario en educación física. En un contexto donde la salud mental y física son prioridades indiscutibles, la demanda de profesionales especializados en educación física creció exponencialmente y ya no se limita a aulas escolares. Va mucho más allá del campo de trabajo. Los educadores físicos van a estar capacitados para diseñar, coordinar organismos públicos, mejorar la salud de empleados en una empresa, crear estrategias de inclusión social a través del movimiento para personas con discapacidad, entre otras habilidades. Por este motivo, esta disciplina vuelve a ser muy requerida. Vamos con la número dos. Acá estamos. Psicología. Se posiciona como una de las carreras con mayor demanda laboral en Argentina y proyecciones positivas para los próximos años. La razón es simple. La salud mental se ha convertido en una prioridad indiscutible en la agenda pública, empresarial y comunitaria. Su alta demanda también se explica por la diversificación de áreas de inserción laboral, el aumento de las problemáticas psicosociales y una mayor conciencia social sobre la importancia del bienestar psicológico. Argentina enfrenta un aumento significativo en la búsqueda de servicios de salud mental, según datos de la Confederación de Psicólogos de la República Argentina, COPRA, y relevamiento de las principales cámaras de medicina privada, la demanda de psicólogos supera ampliamente la oferta de profesionales. Si no dan abasto, y no damos abasto, esto genera oportunidades de empleo inmediatas para los egresados. Vamos con la número 3. Psicopedagogía, aunque no parezca. Psicopedagogía. Yo también soy psicopedagoga, fue mi primera carrera.
Es una carrera hermosísima, hermosa y altamente complementaria con
hermosa,
la psicología.
Sí. Tal cual, en un contexto donde la inclusión educativa, diversidad y atención de las dificultades de aprendizaje son ejes centrales de las políticas educativas. Los psicopedagogos son profesionales indispensables. Ley de Educación Nacional y normativas provinciales exigen que las instituciones educativas cuenten con equipos de orientación que incluyan psicopedagogos. Esto genera demanda estructural y permanente de estos profesionales. Vamos con la número 4, la licenciatura en sociología. El mundo caracterizado por la abundancia de datos, principal desafío radica en la capacidad de analizarlos, interpretarlos, transformarlos en información relevante que genere valor. La sociología forma profesionales con capacidad única para analizar críticamente la realidad social, convertir grandes volúmenes de datos en información estratégica. Me fascina la sociología.
Sin duda, y cómo también arroja la necesidad de tamizar, jerarquizar y filtrar lo relevante de lo irrelevante, porque estamos en la era del exceso de información.
Tal cual.
Y la sociología me parece que va a ser importante como tamizarla y reordenarla.
Tal cual. Y también todo lo que tiene que ver con las desigualdades sociales, claro, nuevas dinámicas culturales, diseñar estrategias y políticas públicas efectivas basadas en evidencia. Y la número 5, aunque no lo crean, de las 5 carreras que se necesitan y más elegidas y que vuelven nuevamente, por supuesto, actualizadas, ¿no? La número 5 es licenciatura en filosofía.
Hermoso. Aprender a pensar.
Me encantó.
La carrera vuelve a ganar relevancia en un contexto.
Bueno, la madre de la psicología también.
Por supuesto.
De todas las ciencias.
Claro que sí. Contexto donde pensamiento crítico, la reflexión ética, capacidad de análisis profundo se convierten en competencias cada vez más valoradas en el mercado de trabajo.
Y claro, porque no dar por sentado la capacidad de análisis que no va a ser reemplazada nunca por la robótica, ¿no? Entonces, en ese sentido, poder formular preguntas y preguntas,
así
es el ejercicio del nativo pensante, ¿no?
Y así
es la naturaleza humana.
Interpretarla la realidad, formular preguntas complejas y tomar decisiones fundamentales.
Y de repente, con las otras profesiones también que mencionabas, entra la parte de interpretar esas respuestas a esas preguntas, ¿no?
Claro.
Porque también, ¿quién alimenta si no esos algoritmos? Si no es alguien que le enseña a la inteligencia artificial o a la tecnología. Primero, bueno, el ser humano.
Y sí. Claro, hace 2 años hablaba del control humano por encima de, y bueno, y esta capacidad de sentir que está muy ligado al comportamiento, ¿no, Agus? Porque el comportamiento está muchas veces motivado por emociones que ni siquiera aparecen en la conciencia desde el punto de vista de pensamiento, ¿no? Porque dentro de las prerrogativas de la salud mental está este mundo complejo emocional del que hablábamos, el comportamiento, pero también las cogniciones, con lo que significa la capacidad de análisis, de pensamiento, de funciones ejecutivas y sobre todo de poder generar juicios atributivos a la realidad. Lo que decías, ¿esto es bueno o es malo? ¿Para quién? Exacto. Eso es un atributo, una cualidad.
Ahí entra el sentir. ¿Me hace bien o me hace mal? Más que está bien o está mal.
Claro, claro. Pero estamos hablando del sentir y hay requisitos que hay que tener para formarse en estas 5 carreras que les dije: educación física, universitario, ¿no?
Sí.
Psicología, sociología, filosofía, psicopedagogía. Los requisitos para formarte en estas 5 carreras tradicionales, que ya no son tan tradicionales, son: vocación por el trabajo con personas, fundamental. Número 2, formación universitaria sólida y actualizada. Capacidad de análisis, comprensión de la realidad social. 4, habilidades de comunicación y trabajo interdisciplinario. Y la número 5, compromiso con una formación continua. Y claro, continuamente hay que estar actualizándose.
Hay que estar actualizándose.
Muy interesante. Y tiene que ver con nuestra actualidad. Y ya ahora hay chicos que se están empezando a preguntar, ¿qué quiero para mi futuro? Ahí tenés opciones. Vamos a hacer un breve corte y ya volvemos, gracias.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Qué interesante todo lo que estamos abordando hoy desde la psicología, claro que sí. Bueno, es una ciencia, por supuesto, y que tiene muchas aristas y muchas áreas. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre las carreras, sí, que las 5 carreras que más se están eligiendo y que se están necesitando, aunque no lo crean, estamos volviendo a lo tradicional, pero por supuesto actualizado, adaptado a 2026 y lo que viene al futuro. Y, muy interesante, una de estas áreas que dijimos de la psicología es la psicoterapia asistida con caballos, o también muchas veces llamada equinoterapia. La licenciada Daniela Dagrosa se especializa en esto. Contá, Dani.
Bueno, muchas gracias. La verdad que es un tema que me convoca, me apasiona, acá como nuestra colega especialista en otra área y nuestra ciencia de la salud mental.
Tal cual.
Que tiene tantos campos de desarrollo. Pues fíjate que recién hablabas del bienestar, ¿no? Que el bienestar va a ser como una de las pautas dentro de esos modelos integradores. Bueno, volver a la naturaleza, la comunicación interespecie, todo lo relacionado a poder estar en comunión, no desde el punto de vista de jerarquía, sino de volver a las fuentes en nuestra vertiente, tal vez más que corporal, natural, como mamíferos, sabiendo que somos, obviamente, seres del lenguaje. Sí. Las intervenciones asistidas con caballos, Diana, en este caso la psicoterapia asistida, es un formato, una manera de relacionamiento con los caballos, que son animales de presa. Entonces ellos son muy sensibles a ahí donde nosotros comunicamos más de lo que creemos. Cómo nos acercamos, cómo respiramos, cómo miramos, con la velocidad desde el punto de vista de la proxemia, el tono de voz, es decir, esa sensibilidad, esa cualidad que, por ejemplo, inteligencia artificial nunca lo va a poder decodificar. Y sin embargo, otro ser vivo sí.
No.
Y nos va a dar feedback inmediato y automático. ¿Por qué? Porque la psicoterapia asistida con caballos lo que trabaja es con animales, caballos en este caso, en semilibertad, donde no va a haber una posición de dominio, es decir, no va a haber una monta. Y lo que se trabaja es cuestiones relacionadas a lo vincular y en relación a lo que los individuos le aportan significado a lo que están haciendo los caballos, en un momento se dan cuenta que están hablando más de ellos y la forma de relacionamiento con el mundo, con los otros y con ellos mismos, en donde el caballo es como un mediador relacional.
Proyectan los caballos.
Sí, sí, exactamente. Proyectan, externalizan la problemática y aparece mucho el tema de la narrativa, porque si bien en un momento el paciente o el consultante se da cuenta que lo que está sucediendo con los caballos tiene que ver con él, lo que sucede en la pista pasa en la vida, y es una de las intervenciones que hacemos los que trabajamos en este área, donde el cuerpo, Agus, Diana, cobra una relevancia importantísima. Pero también me quedé pensando en el bloque anterior cuando Diana comentaba de por qué la salud mental, por qué hay 700 inscriptos, me decías, contabas recién en la universidad, porque también parte de la pandemia nos dejó un aprendizaje, que no hay salud si no hay salud mental.
Tal cual.
¿Se acuerdan?
Fundamental.
Que teníamos que hacer como un análisis de el estrés, la carga viral, el sistema inmunológico y cómo emocionalmente podíamos sostener o no el aislamiento cuando nosotros somos gregarios, piel con piel, y los animales en ese momento, fíjate que hablando de ecuaciones, había copado todas las ciudades y los que estábamos encerrados como zoológicos éramos nosotros.
Dani, ¿quién consulta? ¿No? ¿Quién demanda terapia asistida con caballos?
Bueno, las intervenciones asistidas con caballos, Diana, también tienen competencias desde áreas organizacionales en relación a bienestar organizacional, empresas relacionadas con, desde el punto de vista de la resolución de problemáticas de convivencia, de liderazgo, de comunicación, de manejo de tiempo, de toma de decisiones. Entonces, el área corporativa, el área institucional, son grupos de personas que vienen a trabajar justamente con una manada de caballos.
¡Qué bueno!
En el área clínica, problemáticas de pareja, problemáticas sistémicas, familiares y también individuales. El caballo también, dentro de todos los atributos, es un animal muy inspirador para el ser humano, Diana, porque vos sabés que los caballos tienen personas también, porque tienen muchísima memoria, pero tienen seres, vínculos que son para toda la vida.
Mira.
Y bueno, son metáfora de lealtad, de nobleza, de belleza, de libertad, de autonomía, de respeto por el espacio personal, de relacionamiento desde el punto de vista de que cuando un caballo ve a un ser humano acercarse sin la necesidad de la dominancia, interpreta por señales de comunicación paraverbal si somos o no amenazantes. Por una cuestión adaptativa.
Ay, me encanta.
Se acerca para tocarme, para acariciarme, para lastimarme, para comerme.
Ellos lo perciben.
Lo perciben porque tienen una percepción sensorial tan amplia por esa sensibilidad que es la naturaleza de animales de presa. Y nosotros somos depredadores. Entonces nos dan feedback automático. Yo entro a una pista, Diana, y me siento amigable. Y me acerco a un caballo, y el caballo que va a preservar su integridad psicofísica se aleja, entonces yo reformulo, che, ¿estoy amigable? ¿Qué estoy comunicando? Donde yo no sé qué estoy comunicando.
Es como que mediante esa experiencia volvemos un poco a nuestra parte más primitiva, más animal, a nuestras expresiones, cosas que por ahí hoy en día con esta cuestión del ser humano, de ser un ser cultural, eso genera mucha interferencia, nos desconecta mucho de nuestro propio cuerpo. Y en realidad nosotros también, justo me hiciste acordar un libro que leí sobre el instinto, y sobre el instinto y cómo el instinto en realidad no es una cuestión mágica o de una premonición, es una cuestión de el cerebro procesando un montón de microinformación y dándonos la sensación de que algo no está bien o que algo sí está bien. Y en realidad tenemos esa capacidad, tenemos la capacidad de leer el lenguaje mismo en un animal o en otro ser humano, y estamos muy desconectados de ella, ¿no? De esas señales, de nuestras señales internas físicas.
Y fíjate, Agus, Diana, que es un poco el bienestar integral, ¿no? Porque somos lo que pensamos, somos nuestras sensaciones corporales, somos, la verdad también la tiene el cuerpo, independientemente de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, es como que nos invita a tener una conformación de la constitución subjetiva mucho más integral. No somos ni cuerpo ni alma, somos todo.
Todo.
Hasta cómo vibramos, cómo respiramos, cómo nos relacionamos, cómo nos acercamos. Y esto del ruido mental del que vos hablabas, Agus, que entendí perfectamente hacia dónde ibas, en algún punto nos desconecta. Cuando yo pie a tierra...
De uno mismo y del otro.
Sin duda, pie a tierra, en contacto con la naturaleza, en contacto con los animales, bajo la actividad cognitiva, entonces se me activa interoceptivamente el registro de mi mundo interno.
O sea, la persona consulta y con vos y quiere tener una terapia asistida con caballos. Sí. Estás vos como terapeuta, está el caballo,
sí.
Está el paciente.
Sí.
¿Cómo sería? O sea, para quienes nos están viendo, que se puedan hacer una idea de cómo es todo este escenario. Porque vos ya primero habrás tenido alguna sesión previa.
Sí, claro. Se articula consultorio con caballos y es como un consultorio al aire libre.
Al aire libre, qué interesante.
Entonces, la persona tiene como un registro de todo su ser más complejo, más completo, y la experiencia, porque son abordajes experienciales, como lo que contaba recién Agus de danza terapia, uh-huh. En donde hay un registro, ¿no es cierto?, de nuestra humanidad, que en la naturaleza y en educación física, que es más que la biomecánica, es una mirada integral de nosotros. Con los caballos se articula permanentemente en el dispositivo de trabajo el terapeuta, que no interpretamos nosotros, no hacemos el modelo de, bueno, porque todo lo que la persona está externalizando...
Acompañan, están ahí.
Claro, en un momento se dan cuenta que tienen que ver con su narrativa de vida, en cómo decodifican la realidad, qué sentido le dan a las cosas.
Tal cual el trabajo del arte terapeuta.
Sí, sin duda. De hecho, una de las madres de esta psicoterapia es la Gestalt.
Claro, sí, tal cual, lo mismo. Sí. Aunque toma cosas de sistémica, de psicoanálisis.
Sin duda, después son los modelos integradores. Exacto. Hasta la narrativa, el posmodernismo.
Ahora, quienes quieren consultar y hacer una terapia asistida con caballos, ¿cómo hacen?
Mira, no está muy hoy en relación a los trabajos con caballos. Hay muchas formas de trabajo, constelaciones familiares, que no es lo que yo estaría haciendo,
claro.
Sino es un tipo de psicoterapia, es decir, dentro de lo que es salud mental, no es sanación, es decir, es un tipo de psicoterapia que trabaja e incluso con el procesamiento cognitivo y emocional, porque también reactiva muchas veces situaciones de memorias no traumáticas, pero el cuerpo aloja bloqueos emocionales y allí se destraban. Entonces, en este momento, Diana, y vos sabés que me invitaste varias veces a hablar, yo estoy a cargo de una diplomatura en la Universidad Abierta Interamericana de intervenciones asistidas con caballos y consultan y se forman agentes de salud, también coach, porque también se hace aprendizaje en psicoterapia.
Y psicólogos, por supuesto.
Y psicólogos. Lo que pasa es que todavía no es una disciplina muy joven, Diana.
Qué lindo. ¿Cuántas cosas nuevas?
Hoy en Argentina hay una representante, doctora en psicología, Marina Perrone. En este caso yo estoy ideando mi tesis doctoral en psicoterapia asistida con caballos para hacer un aporte a nuestra ciencia.
Psicoterapia asistida con caballos. ¿Quienes quieren cursar esta diplomatura con vos?
En la Universidad Abierta Interamericana, la UAI.
Sí.
La diplomatura se llama Intervenciones Asistidas con Caballos y es una modalidad teórico-práctica, Diana. La parte online.
¿Dónde está la parte práctica con los caballos?
En Espegacini, en Tristán Suárez. Mirá. Está el campus de la universidad donde están los caballos. Y bueno, tiene una modalidad de cursada para facilitar a aquellas personas que están lejos de Buenos Aires.
Claro.
Pero bueno, son estas nuevas formas también de conceptualizar el bienestar integral, ¿no?
Hoy estamos hablando
de volver a nuestra naturaleza, que también tiene que ver con el contacto con la naturaleza en sí misma.
Gracias, Dani. Qué interesante todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar. Vamos a hacer un breve corte y ya volvemos. Gracias.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva, novena temporada. Recuerden que, bueno, hoy tenemos un programa a full abordando la psicología desde varias aristas y desde muchas áreas. Hablamos de orientación vocacional, cuáles son algunas de las carreras que estamos ahí compartiendo con ustedes para que la puedan pensar. También la parte de psicoterapia asistida con caballos con la licenciada Daniela Dagrosa. Y ahora estamos con la licenciada Agustina Ceres, que nos va a contar un poco sobre arte terapia, Agus, ¿no es así?
Sí, así es. Gracias, Diani. Bueno, en lo que es arte terapia, hacemos todo un trabajo con lo que es el cuerpo, ¿sí? Recién Dani comentaba el labor terapéutico en el trabajo con los caballos y cómo el analista toma una posición diferente de lo que por ahí es la psicoterapia tradicional, donde uno ayuda a dar sentido o a poner en palabras lo que la persona no puede. En este tipo de terapias, en arte terapia o como comentaba Dani, en la terapia asistida con caballos, lo que facilita es ese medio para dar un sentido, para poder expresar, es justamente o el arte, la expresión corporal, bueno, o los caballos, como en el caso que explicaba Dani recién. En el caso de arte terapia, hablamos de cualquier tipo de expresión que pase directamente del cuerpo hacia afuera, ya puede ser mediante música, escritura, baile, canto, hacer un collage, cualquier actividad que haga que el cuerpo ponga para afuera, digamos, saque para afuera cosas que por ahí en la palabra nos quedamos cortos o no encontramos la forma de hacerlo o ni siquiera lo registramos. Porque lo que sucede también cuando estamos haciendo alguna actividad arte terapéutica es que bajamos lo que es el ruido mental. Claro. Conectamos con la parte creativa, decir, lúdica.
¿Tiene que ver con la creatividad, con la sublimación?
100%. Nosotros, bueno, hablamos hace un rato de la filosofía. Sí. A medida que crecemos, que nos vamos desarrollando y que nos volvemos más inmersos en nuestra cultura, desconectamos mucho de esa capacidad de asombro, de nuestras sensaciones físicas, corporales.
Del gesto espontáneo del que hablaba Winnicott, ¿no? De ese fenómeno transicional.
Ay, sí.
¿Se acuerdan? Que era un concepto hermosísimo en donde te empezás a dogmatizar en algún punto.
Tal cual. Y lo que sucede es que el lenguaje fue inventado por nosotros, pero muchas veces se queda corto para la expresión de todo lo que es nuestra experiencia interna.
Lenguaje es cultura, chicas.
El lenguaje es cultura, pero tomando la línea esta tan sutil y tan profunda que dice Agus, vos fíjate que palabras son consensos.
Sí.
¿Qué es amor para mí? ¿Qué es amor para Agus? ¿Qué es amor para vos, Diana? Entonces, la palabra no llega a mencionar y poder dar cuenta. Entonces, la expresión aparece allí, además como el gesto creativo de la real tramitación del mundo afectivo.
Es que hay muchos estudios también que analizan cómo personas que hablan distintos idiomas sienten y piensan diferente y también se pueden expresar diferente porque le pueden poner palabra a cosas que por ahí en otras culturas, al no existir un término para denominar algo, no lo podemos concretar, no lo vemos como algo concreto, real. La palabra permite hacer realidad. En el caso de arte terapia, lo que hacemos es cuando la palabra nos queda corta o no sale o nos faltan herramientas para poder o no nos animamos, lo que hacemos es bajar todo lo que es el ruido mental y sacar todo lo que podemos de conciencia, de la censura de la conciencia, y poder pasar por el cuerpo y ver qué sale. Nos permitimos volver a esa capacidad de asombro y lo que sucede es que conectamos con nuestras cuestiones por ahí más guardadas y alojadas en el cuerpo.
Claro, porque la vivencia tiene una dimensión que a posteriori la palabra puede registrarla, ¿no? Después de poder, bueno, nosotros sabemos muy bien que una de las vertientes del síntoma son emociones bloqueadas o cuestiones no elaboradas, y desde el punto de vista, y aunándome a por ahí los denominadores comunes que tienen estos dos campos de trabajo, tanto la psicoterapia asistida con caballos como la arteterapia, es que la experiencia en sí misma, hay emociones como por ejemplo un duelo, que no llega a ser factible de ser mencionado en palabras el dolor de una pérdida de un ser querido.
Sí, y porque es algo...
Y que no debería ser tampoco, ¿no? Porque que le tristeza.
Que cuesta mucho poner palabra y que tiene que ver con la muerte, ¿no? Que no tiene representación. Uh-huh. Entonces, estaba recordando, Agus, cuando hablabas, una paciente que le costaba mucho poner palabra justamente. Y saben que hice, apelando un poco, mira, yo sin saber esto del arte terapia, que hago un collage.
Claro. Arte terapéutico.
Que lo haga en casa. Sí. Y lo traiga la próxima. ¿No? Me dice, pero ¿cómo la consigna? Sí, un collage. Que elija ella libremente cuáles son las imágenes que quería recortar, las palabras que quería escribir, uh-huh. imágenes, publicidades, palabras sueltas. ¿Sabes lo bien que le hizo? Porque sí. La vez siguiente lo trajo, ella iba contando, la acompañaba, un poco interpretaba de acuerdo a, bueno, todo su recorrido. Pero muy interesante el collage.
Sí.
Me imagino todo esto que estará trabajando.
Sí, en arteterapia lo que importa, justamente está buenísima esa intervención, yo mando un montón, collage, dibujo, de todo.
Sí.
Lo que importa y el foco está en el proceso de esa tarea que le damos al paciente.
Claro.
Muchas veces vienen pacientes frustrados a la siguiente sesión y me dicen, no la pude hacer la actividad, o no sé si la interpreté bien, hice lo que me salió. Todo eso es parte del trabajo terapéutico, claro. Justamente. Que no pueda hacer una actividad nos va siguiendo arrojando luz sobre por dónde seguir maniobrando y qué otras propuestas hacer para poder ayudar a esa persona a expresarse. Y también vemos ahí resistencias, claro. La interpretación que hayan tomado, porque muchas veces entienden lo opuesto, por más que le hayas explicado.
Cómo se interpreta la consigna nos da muchísima información para que el individuo también escuche qué es lo que escucha.
Exacto.
Ahí donde escucha.
Y cómo se sintieron, claro. Mientras hacían la actividad, cómo se sienten trayéndola nuevamente a la sesión y hablando de eso.
¿Sabes todo lo que pensaba vos con esto que contaba Diana? El poder, porque desde el punto de vista de nuestras competencias como psicólogas, nosotros trabajamos sobre diversos modales o modos, lo cognitivo, lo social, lo afectivo. Desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con el comportamiento también es un modal, pero el modal de la imagen, si bien en algún punto no deja pensar, también tramite y confluye el poder recortar una palabra con una imagen, poder establecer catexias, símbolos, resignificar, además de la expresión y la vivencia, ¿no? Como aunar toda esta complejidad que significa ser persona.
Qué lindo.
Sí, y apelar 100% a lo que es lo simbólico.
Sin duda.
Sí, el sentido que le damos a la actividad y al resultado de esa actividad.
Y a la actividad en sí.
Tal cual.
Bueno, es muy terapéutico. justamente sí. arte, terapia.
O sea, tenemos mucho trabajo para hacer en los años venideros, colegas.
Hay mucho para hacer.
Muchos
Chicas,
campos de
estamos
desarrollo.
Cerrando entonces ya el programa de hoy. Qué interesante.
Hermosísimo. Gracias.
Hermosísimo. Bueno, los vamos a invitar entonces a todos que puedan, si quieren ahí, compartirnos sus comentarios. Siempre están invitados en el programa. Acá vieron que también se sube a YouTube de Radio Cultura, de Vocación Positiva, y nos pueden poner todos los comentarios que necesiten ahí, en nuestras redes sociales, que los estamos esperando. Recuerden, sí, que estamos en Instagram, Facebook, también tenemos YouTube, y algún mail si quieren también. Nos tienen que seguir, se tienen que suscribir. Vamos a hacer muchos sorteos, tenemos muchas novedades. Estamos en la novena temporada ya, Vocación Positiva, 2026 a full. Les quiero agradecer a la licenciada Daniela Dagrosa, una genia, aparte de especialista en psicoterapia asistida con caballos, está a cargo de la diplomatura en la UAI, para quienes estén interesados, ¿no, Dani?
Así es, Diana, y muchas gracias por la invitación, siempre tan amable, tantos años, y 9 años de Vocación, 9 años.
Y vos estuviste en los primeros
programas. Y un honor haber compartido acá con esta colega que, por Dios, lo que
Agustina,
me ha enseñado.
Ser es una genia.
Una genia.
Es una profesional que está constantemente, se está capacitando en todo lo que hay para hacer en la psicología y cómo ayuda a sus pacientes y los acompaña con todo su amor y aparte su saber. Le vamos Gracias. A agradecer a Leo, que está acá, operador técnico de la radio. Leo, un genio. Y a todos ustedes, como siempre, que nos acompañan acá en Vocación Positiva, vamos a disfrutar este fin de semana. Y claro, si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales, chao.